Un saludo para todos los oyentes.
Estuviste muy fuerte, bastante duro con la situación. Incluso estás buscando de repente algunas situaciones, no sé si soluciones probablemente, pero quizás una suerte de salidas extremas que puedan enfrentar una cuestión como esta, la falta de seguridad, un gobierno muy debilitado, Carlos. ¿Es así ese análisis que lo realiza, que realizas?
Bueno, en primer término, lamentamos bastante que durante la sesión estábamos llevando adelante un debate libre, quedó sin quórum la sesión y no pudimos resolver acciones concretas, pero sí tenemos que tener en cuenta de que en la actualidad el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el presidente de la República, tiene todas las prerrogativas, las atribuciones y las herramientas para enfrentar esta crisis de inseguridad que reina en toda la República, pero los resultados son nulos. La realidad es de que el día de ayer no solamente se le atentó al intendente Pedro Juan Caballero, el día de ayer, previo a ese atentado, hubieron dos hechos de sicariato en el departamento de Canindeyú, dos hechos de sicariato previos al atentado al intendente Pedro Juan Caballero en la misma ciudad, y anoche hubo otro caso, nos enteramos, en Mayor Otaño, en un asalto y asesinato a una mujer de avanzada edad. Es decir, de que ha permeado bastante el crimen organizado en la sociedad, y tenemos un presidente de la República que en la actualidad no asume el liderazgo, no se comunica con el pueblo, no toma acciones determinantes que no toma el timón para que busquemos un nuevo horizonte, superar esta situación. Por eso manifestábamos dos alternativas concretas. Primero que nada, evaluar la posibilidad de declarar en estado de excepción por lo menos por 30 días al departamento de Amambay, departamento que es el epicentro del crimen organizado, el departamento donde están los delincuentes criminales más violentos de la región, un lugar estratégicamente frágil debido a que tenemos una frontera seca, debido a que las fuerzas del orden carecen de tecnología para controlar el ingreso y salida de personas al territorio patrio. Entonces, creíamos convenientes, además de saber en la sesión reservada que tuvimos ya el año pasado con las fuerzas del orden, que manifestaban los encargados de los operativos de que ellos se veían limitados por los protocolos que debían de seguir cuando iban a hacer allanamientos o aprehensiones de delincuentes. Por ejemplo, necesitaban, decían ellos, órdenes judiciales, o cuando iban a enfrentarse con los delincuentes, tenían que esperar a que sean baleados para abrir fuego contra ellos, ¿verdad? O sea, hay una serie de cosas bastante ilógicas que en un estado de excepción uno puede superar para que haya un efectivo combate contra el crimen organizado, para que haya una contención, por lo menos una tregua en esta situación. Otra de las medidas que planteábamos era convocar, ya que el presidente de la República evidentemente no asume su liderazgo, no se reúne evidentemente con autoridades competentes para determinar acciones concretas, decíamos nosotros, por lo menos si el presidente de la República no va a liderar este proceso, entonces en el Parlamento obliguemos a que se determinen acciones concretas. Por ejemplo, llamando a una sesión reservada, convocándole al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, al comandante de la Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Senat, Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se pueda evaluar, primeramente, no solamente solicitar aumentos presupuestarios para la Policía Nacional ni la Fuerza Armada, sino que plantear una reingeniería del presupuesto, hacer una reprogramación presupuestaria para que en primer término se pueda adquirir tecnología, porque estamos sobrepasados por el crimen organizado en armamentos, en logística, en todo tipo de tecnología. Entonces, hoy nosotros no le podemos formar a Rambo, a Terminator, para que vengan en la Policía Nacional para combatir con los criminales. Hoy el mundo moderno exige de que se tiene que tener tecnología con drones, trabajar en la prevención, en el control, en otro tipo de elementos que sean más efectivos ese combate al crimen organizado. Después también, por ejemplo, podemos pensar en reconocer que estamos sobrepasados en la seguridad interna, que no tenemos la suficiente fuerza, y solicitar convenios de cooperación internacional, como sucedió en Colombia, como sucedió en México. O sea, no tengamos esa timidez de reconocer de que estamos sobrepasados y que necesitamos ayuda. Ahora, tenemos que trabajar en la formación de fuerzas especiales de élite. Tenemos que reformar las cárceles, donde los líderes del crimen organizado tienen libertad en cuanto a la comunicación, viven a cuerpo de rey, dan órdenes desde estos lugares. O sea que hay una serie de cuestiones que se debería de articular para poder contener esta situación.
Ahora, diputado, pero estas cuestiones, si se dan en un tiempo récord, por llamarlo de una manera, esto, entonces están, ustedes saben, esto implica tomar situaciones que debe decidir un presidente de la República. Si esto se realiza, ¿qué pasaría entonces? O sea, el presidente de la República está al pedo. No resuelve tampoco.
Y la realidad es que ante cada crisis, llámese sanitaria, económica, natural, no, educacional, en todas las crisis el presidente de la República demostró fehacientemente lo ineficiente que es, que carece de liderazgo. Ya en este periodo de gobierno ha pasado por dos pedidos de juicio político. O sea, eso no es un dato menor. Y bueno, por eso decíamos nosotros, vamos a hacer una, o sea, vamos a tener medidas de choque, medidas extremas. Atribuirle poder suficiente, más de lo que tiene, para que contenga esta situación como presidente de la República. Entonces me parece que está de balde.
¿El presidente de la República, ineficiente o complicidad?
Una suma de todo un poco, ¿verdad? Carece de liderazgo, es ineficiente, y sabemos de que en los últimos operativos, como la ultranza, fueron cayendo líderes que militaban en su equipo político, ¿verdad? O sea, no hay tampoco una disociación de sus cuadros políticos de este flagelo que hoy vive la República, ¿verdad?
Lo que está pasando en este momento es por todo esto que estás planteando, de que la necesidad de una reingeniería, la falta de presupuesto, o también un poco de falta de voluntad, porque si de repente careces de estas cuestiones, pero tenés otros elementos que te pueden... Yo no creo que en inteligencia no le haga falta demasiadas cosas para sentarse a analizar y ver los movimientos, porque también son movimientos demasiado torpes en algunos casos, digamos, en el crimen organizado. Que no hace falta demasiada inteligencia, no hace falta que le traiga la CIA para eso.
Totalmente podemos estar de acuerdo con eso, pero yo creo de que de esa inteligencia o carecen o son cómplices. Porque ¿cómo ellos no pueden tener un servicio de inteligencia que identifique a los agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que cobran por hacer la vista gorda al crimen organizado, que venden información al crimen organizado, que protegen a delincuentes? ¿Cómo no pueden identificar a los que operan y colaboran con los narcotraficantes? O sea, y en los últimos tiempos se hablaba de que había una falta de comunicación entre el comandante de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, y se necesitaba una reforma de la Policía Nacional. O sea, esperame un poquitito. Las fuerzas del orden público, ya sean estos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas de la Nación, son órganos obedientes y no deliberantes. No puede ser de que el presidente de la República no tenga la capacidad de convocar al comandante de la Policía Nacional y al ministro del Interior y bajar líneas y decirle: señor comandante, esta es la línea de trabajo y usted va a respetar y va a captar esta situación. Falta firmeza, falta no sé, una fortaleza en el ejercicio del poder para bajar línea. No se puede el comandante de la Policía Nacional sublevar al presidente de la República, o si no, si es que no le saca al comandante de la Policía Nacional por desobedecer a su ministro del Interior, quiere decir que existe una complicidad o una ineptitud. No se necesita nuevas leyes para tal efecto. Se tiene que sanear, se tiene que identificar y remover a los policías corruptos, se tiene que llevar a retiro.
¿Se sabe quiénes son?
Oye, Aso, Oana, claro que se sabe, en todos los departamentos yo te puedo asegurar de que no como decimos, no se necesita ser agente de la CIA para saber quiénes son esos policías corruptos. Y son menos de los que verdaderamente honran el uniforme, pero estos pocos ensucian la institución y pierde credibilidad la institución ante la ciudadanía. Esa es la realidad.
Carolina Yunis, la esposa del gobernador Acevedo, dijo, fue categórica, ella, lapidario lo que dijo, no hay confianza en la policía y evitan tener seguridad de esta unidad.
Sí, porque hay un descontrol. O ya posea, o ya posee la hipori.
En otras palabras, yo pude, o sea, de interpretación libre, lo que yo entendí con esto, lo que interpreté es que no le dan no tienen seguridad a la policía porque la misma policía puede ser el que quiere atentar y es su seguridad en ese momento, o sea, a cuerpo gentil.
Totalmente, existen muchos superiores en cuanto a jerarquía que están complicados hasta la maceta. ¿Y cómo puede ser de que no se le identifique y remueva a esa gente? Oye, Jaso, o mandando la institución de la mancha, o vive de mayor control, de orden. Pero ¿qué es lo que sucede? Al haber superiores jerárquicos que están metidos, los suboficiales, los que están en una menor jerarquía, no se van a levantar en contra de su jefe, de su superior, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cadena de irregularidades, de complicidad al crimen organizado que permite que campantemente no solamente operen en el norte del país, sino que ya tengan que se animen inclusive a acercarse a la capital y a traspasar la frontera de nuestro país, ¿verdad?
Esta mañana estábamos conversando con algunos analistas políticos, diputados, y nos decía, le planteé este escenario. Si el presidente de la República no da respuestas tal como se le está exigiendo en este momento, el cambio de presidente a través de un juicio político podría resolver algo, y me decía que no. Te traslado a vos la misma consulta. ¿Cambiar un presidente de la República ahora, si es que no hay estos resultados, con estos criterios que estás planteando, sería factible y se resolvería algo?
Yo te respondo con otra pregunta. Si vos ya tenés una fórmula que no funciona, tenés que resignarte a que así nomás luego tiene que ser. Me parece que tenemos que plantear algunos. O sea, nosotros no podemos quedarnos tiesos, quietos y resignados ante esta situación. O sea, existen varios que vienen con la teoría. Lo que pasa es que estos luego se meten y critican y no te vayan nomás a meter y no le vayan nomás a criticar y no te va a pasar nada. La cuestión es de que el crimen organizado, a través de sus sicarios, ya actúan no solamente en la oscuridad, ni en la clandestinidad, ni con factores sorpresa. Hoy los sicarios están en la vía pública, están en horario de trabajo, están en fiestas, están en todo momento y en todo lugar donde hay una concurrencia de gente inocente que queda en el fuego cruzado y que en cualquier momento las víctimas, por más de que no estemos involucrados con el crimen organizado, puede ser vos, puede ser yo, puede ser nuestros familiares.
En San Bernardino,
esa es la realidad.
En San Bernardino ocurrió.
Y o sea, por eso te digo, me parece que la resignación es la peor receta que podemos aplicar en este momento. Por eso decía yo, vamos a darle una última oportunidad al presidente de la República. Probemos la posibilidad de otorgarle atribuciones superlativas, superpoderosas, ¿verdad? Como es un estado de excepción. O sea, ahí estamos hablando de, de una cosa muy, o sea, que de un superpoder que le estamos dando para que opere el poder ejecutivo. Y si no da respuesta, bueno, se tiene que ir.
El miembro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, él proponía hace unos días, cuando el sepelio de Marcelo Pecci, decía él, es necesario llamar a una, no quería usar la palabra cumbre, pero una mesa técnica donde participen los presidentes para poder encontrar algunas alternativas de inmediato, de urgencia y de largo, un poco, el plazo un poco más largo. Esa podría ser un origen, digamos, de todo esto que estás planteando, diputado.
Claro, pero tiene que liderar el Poder Ejecutivo, y no lidera el Poder Ejecutivo. Por eso decía, desde el Parlamento lo que podemos plantear es asumir ese liderazgo, forzarle a los organismos, a las instituciones encargadas, a las autoridades competentes, a que se reúnan con una sesión reservada. Y te cité a las instituciones que podemos convocar para consensuar una hoja de ruta y poder tener un horizonte hacia donde vamos a transitar y poder auditar lo que se va haciendo de aquí en adelante. Pero es cierto, no hay un liderazgo del presidente de la República. Es lo que el presidente tiene que hacer ya. Pero no le escuchamos, no sabemos por dónde anda. No, honestamente no sé qué es lo que le están diciendo por lo menos sus asesores en este momento tan delicado, ¿verdad?
Con el cambio del jefe de Departamento de Policía de Amambay, ¿se resuelve algo?
Absolutamente nada, si no es el único responsable. Ahí como en todos los departamentos existen comisarios, oficiales, suboficiales que te estoy citando, que venden información, que cobran por hacer la vista gorda, que protegen a delincuentes y que directamente los más osados operan y colaboran con los narcotraficantes y delincuentes de todo tipo, ¿verdad? Esa es la realidad, no es solamente una persona. Acá hay un sistema que se tiene que depurar, ¿verdad? Y eso se debería de tener el suficiente coraje, firmeza, decisión para poder identificar a estas personas que deshonran el uniforme y que verdaderamente haya el mayor patriotismo dentro de la fuerza del orden, ¿verdad?
Carlos Silva, gracias por el tiempo de este análisis.
Gracias a ustedes por el espacio y la orden siempre.
Carlos Silva, él es diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico. Evaluar el estado de excepción en Amambay, algo de urgencia. La policía se ve limitada.